Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al martes 2 de octubre, un día que se presenta pues como el de ayer. Como el de ayer mirando al sol, quiero decir. Una máxima de 25 grados, ahora al salir de casa hay que abrigarse un poquito. Hay que taparse un poquito porque tenemos 12 grados en Madrid, 13 por ejemplo en Parla, 10 en San Lorenzo del Escorial. Hay que taparse, que hace fresco. Después de una madrugada muy compleja en el Parlamento de Cataluña, porque la noche, el día de ayer, terminaba mal. Terminaba con los Mossos de Escuadra refugiados dentro del Parlamento Autonómico de Cataluña. Esa es la imagen de este día. La Fuerza de Seguridad del Estado, porque es una Fuerza de Seguridad del Estado, la Policía Autonómica, metida dentro del Parlamento, conteniendo un asalto. El Parlamento de Cataluña, que lleva sin reunirse meses, pero hoy lo va a hacer con una intervención de Quim Torra ante el Pleno para iniciar un debate de política general, y se va a votar un dictamen sobre los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo. Torra, que incendió el día de ayer en el mismo Parlamento que anoche sufrió ese intento de asalto, vallas, objetos, los Mossos refugiándose. También hubo una carga contra los concentrados ante la Jefatura Superior de Policía Nacional. Los Mossos de Escuadra también actuaron. Pero claro, por la mañana, Quim Torra, el presidente de la Generalitat, les dijo a estos individuos que había que apretar. Oiga, y se apretaron, que metieron a los Mossos de Escuadra dentro del Parlamento.
Gracias a vosotros, amigos de los CDRs, que apretáis y hacéis bien de apretar.
Echó gasolina a Torra al fuego del aniversario del 1 de octubre. El gobierno, a través del ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, sigue con lo del apaciguamiento. Los hechos de ayer, los incidentes son asumibles.
Que hasta el momento la jornada está transcurriendo de modo asumible. Esperamos la colaboración de todos los ciudadanos y muy especialmente de las instituciones, también incluyo a los partidos políticos, y no hacer esos llamamientos como los que usted me ha indicado, que considero del todo punto irresponsables para una jornada de hoy, porque justamente parece que quieren evitar algo y lo que hacen es echarle demasiada gasolina.
PP y Ciudadanos pedían contundencia, y esta valoración del ministro Ábalos se producía después de los cortes en carreteras, en calles de Barcelona, en las vías del AVE, y antes del intento de asalto al Parlamento. El gobierno mantiene la posición de apaciguamiento, pensando en que tiene que negociar con los independentistas los presupuestos, o que en un futuro hay elecciones y los votos de Cataluña cuentan y el PSOE quiere recuperar terreno en esa comunidad autónoma. En Madrid hablamos hoy del caso Máster. La jueza encargada del sumario ha archivado, siguiendo el criterio del Supremo, casi toda la causa, salvo lo que afecta a Cristina Cifuentes y a los directivos del Instituto del Derecho Público, empezando por Enrique Álvarez Conde, en lo que se refiere a la falsificación del acta de trabajo del fin de máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Sigue la senda del Supremo la jueza y, por lo tanto, el caso se reduce, la investigación queda en lo que les acabo de decir, en el acta del trabajo fin de máster, y solamente seguiría investigada la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cifuentes, y cuatro profesores del Instituto de Derecho Público. A esta hora en Madrid, la noticia, el tráfico. Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, pues en Madrid ya se percibe tráfico más intenso, destacamos sobre todo de entrada por la A2 en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 Casarrubuelos y Parla, A5 en Alcorcón, A6 en El Plantío y en la M40, desde Vallecas a Coslada sentido A2, Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia la A6, Túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la A1.
A esta hora tenemos una incidencia en la red de transporte que destacamos, Carlos Ibáñez.
Sí, está afectando a la línea C5 por una incidencia en las instalaciones a la entrada de Atocha. Algunos trenes que proceden de Fuenlabrada o Humanes están viendo modificado su recorrido habitual y están circulando con demora. Pero atención, porque según Cercanías Madrid, la línea C3 y la C4 pueden verse afectadas por esta incidencia en los próximos minutos.
Son las 7 y 5 minutos. Contamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día en España que comienza. Este martes 2 de octubre pedía por la mañana el presidente de la Generalitat apretar a los comités de defensa de la República al brazo callejero del proceso independentista, y tanto que lo hicieron, que metieron a los Mossos de Escuadra dentro del Parlamento. También tuvo que haber intervención policial y complicada en el perímetro de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Barcelona. Resumimos los acontecimientos de la pasada noche, Ángeles Martín.
Utilizando material antidisturbios, los Mossos de Escuadra han cargado contra quienes se resistían a abandonar las concentraciones. En el Parque de la Ciudadela, varias decenas de personas han retirado y saltado las vallas que les separaban de las puertas del Parlamento, al tiempo que han quemado contenedores. Esto decía Roger Torrent, presidente del Parlamento catalán.
Lo que está claro es que hay algunas imágenes que no nos ayudan a crecer. Al contrario, nos empequeñecen.
Los Mossos también se han tenido que emplear a fondo en Vía Laietana, donde cientos de personas se han concentrado frente a la sede de la Policía Nacional. Los agentes han avisado por megafonía que dejaran de lanzar objetos o que cargarían para disolver la protesta. Finalmente han tenido que hacerlo, con salvas incluidas. El diputado de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, ha explicado aquí en Onda Madrid, en el programa El Enfoque, que tuvieron que salir escoltados de su sede.
Nos han tenido que hacer un pasillo los Mossos de Escuadra porque salíamos absolutamente increpados y acosados, insultados por una multitud, una turba separatista de CDRs, de comandos de estos separatistas, y hemos tenido que salir escoltados por los Mossos de Escuadra y por la Policía Nacional.
Algunos grupos de personas han cruzado vallas en la Ronda San Pera y han lanzado adoquines y otros objetos a los antidisturbios.
Este asalto al Parlamento de Cataluña ha sido el colofón de una jornada plagada de incidentes que contábamos ya desde primera hora aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Cortes en la línea de AVE, carreteras, autopistas, protagonizados por esos comandos de defensa de la República, comités de defensa de la República, el brazo callejero del golpe revolucionario independentista, al que alentaba por la mañana el presidente de la Generalitat pidiéndoles que apretasen, y tanto que los metieron a los policías dentro del Parlamento. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Durante toda la mañana, los comités de defensa de la República cortaron vías y autopistas, incluso ocuparon la delegación de la Generalitat de Girona. Ahí quitaron la bandera de España y pusieron una estelada. Además, levantaron vallas de los peajes y ocuparon el AVE. A todo esto, en un acto en el mediodía de la Generalitat, Torra decía esto.
A vosotros, amigos. Gracias a vosotros, amigos de los CDRs, que apretáis y hacéis bien de apretar.
Sobe de apretar.
Torra alentaba a los CDRs e Inés Arrimadas se ponía las manos en la cabeza. Lamentaba que el presidente apoyase esas acciones y pedía nuevo 155 en Cataluña.
PP y Ciudadanos solicitan el artículo 155 ante los acontecimientos vividos en las últimas horas. El gobierno pedía que no echaran más gasolina al fuego y decía que la jornada de ayer estaba discurriendo de forma asumible, Noelia Ontoria.
Los líderes del PP y Ciudadanos se apresuraban a exigir la aplicación del 155 en Cataluña, aunque Albert Rivera se desmarcaba horas después proponiendo que sea la Cámara Baja la que, tras un pleno monográfico, asuma las riendas de la política catalana y marque la aplicación de la Constitución.
Hemos visto imágenes de cómo se asaltaba incluso una delegación de gobierno. ¿Ahí hace falta alguna prueba más de que el Estado no existe y está desapareciendo en Cataluña que ese asalto a una delegación de gobierno?
El PSOE y el gobierno evitaban echar leña al fuego y el ministro José Luis Ábalos, como secretario de Organización Social, la lista dibujaba a Rivera y a Casado otra realidad.
Que hasta el momento la jornada está transcurriendo de modo asumible. Esperamos la colaboración de todos los ciudadanos y muy especialmente de las instituciones. También incluyo a los partidos políticos, y no hacer esos llamamientos como los que usted me ha indicado, que considero del todo punto irresponsables para una jornada de hoy. Porque justamente parece que quieren evitar algo y lo que hacen es echarle demasiada gasolina.
Podemos también insistía a todas las partes en no caer en el radicalismo ni la confrontación y exigían un referéndum pactado con el Estado para acabar con la crisis política en Cataluña.
El presidente del PP, Pablo Casado, ve la situación peor que hace un año y pide al gobierno que deje la estrategia del apaciguamiento porque depende de los votos de los independentistas. La ha instado a que presente una moción de confianza. Flor Carazo.
Pablo Casado ha pedido la activación del artículo 155 de la Constitución. Considera que ya no hay margen para la negociación con los independentistas después del apoyo del presidente catalán a los comités de defensa de la República. El líder popular ha apostado por modificar la ley de partidos.
Solicitamos una modificación de la ley de partidos para que se pueda actuar ya contra aquellos partidos o organizaciones en Cataluña que están alentando la violencia o que incluso están incitando a la confrontación civil.
El PP va a pedir la comparecencia urgente del presidente del Gobierno para que hable de todos los problemas del país. Según Casado, España se está desangrando. Ha retado a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza.
Yo creo que si tuviera dignidad democrática solicitaría una cuestión de confianza en la que pudiera retratar quiénes son sus apoyos. mucho tendría que explicar y si no, tendrá que hacerlo en una comparecencia en la que explique qué es lo que está haciendo con nuestro país.
Casado ha vuelto a reclamar la convocatoria de elecciones.
Un apunte más, los Mossos de Escuadra han detenido al hombre que golpeó en la cara a un manifestante que asistía a la marcha convocada el pasado sábado en el centro de Barcelona por la Asociación de Policías y Guardias Civiles, JUSAPOL. 7:10, hablamos del caso Masters, porque la juez que lleva el sumario ha archivado la investigación principal tras la decisión del Supremo sobre Pablo Casado y solo mantiene 5 imputaciones, incluida la de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Por lo tanto, se va a investigar a estas personas por falsificar el acta de trabajo de fin de máster. Lupe Ortiz.
Queda reducido el caso Máster por la decisión del Supremo sobre Pablo Casado. Si a él no se le puede investigar por prevaricación y cohecho, tampoco al resto. La juez Rodríguez Medel basa su auto en la postura del alto tribunal y lo hace en un tono muy crítico. Cree que está elevando notablemente las exigencias para investigar y citar a declarar a una persona y tira de ironía para decir que se reducirá la carga de trabajo en los juzgados. También arremete contra la Fiscalía, que pedía indicios incontestables sobre el presidente del PP que no hallaba en la exposición razonada de la magistrada. Rodríguez Medel argumenta que solo los hay en los delitos infraganti y en las sentencias. Lo demás surge según se investiga. Para ella era relevante acreditar académicamente la consecución de un máster, pero si el Supremo no lo ve igual, lo acata y dicta el sobreseimiento provisional. Se podría reabrir la causa si aparecieran nuevos indicios. De momento mantiene viva la parte de la falsedad documental que podría haberse cometido en el trabajo fin de máster de Cristina Cifuentes, donde hay al menos 2 firmas falsas. Sigue imputada la expresidenta y otras 4 personas. El resto se libra.
Vamos completando la crónica general de la actualidad con la que comenzamos en este día. Segundo día de octubre. Conoceremos a las 9 de la mañana los datos del paro del mes de septiembre. Unos datos que llegan en plena subida de precios de servicios básicos como el gas o la nueva subida de la vivienda que tiene a Madrid como líder indiscutible en este ranking, Pablo López.
Llega el paro de septiembre, conoceremos los datos a primera hora de la mañana y veremos si el pinchazo de agosto queda en una simple anécdota o si se confirma la ralentización que sufre la economía y en consecuencia el desempleo. El gas natural acumula una importante subida en lo que va de año, nos la resume Enrique García, portavoz de OCU.
Aproximadamente un 15%. Este invierno puede resultar más caro que el anterior.
También sube la vivienda en Madrid capital, lo hace en un 15,6%, en la comunidad en un 13% y la hipoteca media alcanza los 173.000 euros. En el resto de España la subida es de un 5% y la hipoteca media se sitúa en 125.000 euros. Y tras el atracón de ventas de agosto, la venta de vehículos se reduce en un 17%. Aún así se han matriculado más de 69.000.
Sepan que varios cientos de jubilados habían ayer a las calles en Madrid, convocados por UGT y comisiones para reclamar pensiones dignas y mejores condiciones de vida. Reivindicaciones que los sindicatos han entregado en el Congreso avaladas por 200.000 firmas. Por lo demás, el gobierno ha rendido acto de homenaje a las víctimas del terrorismo y a la colaboración con Francia en la lucha contra ETA. En el Palacio de la Moncloa, el presidente Sánchez dijo que se trataba de dar visibilidad a la victoria. En el acto destacó la ausencia de los ministros de Interior del gobierno del PP, que no fueron invitados porque, según Moncloa, se trataba de un acto institucional. Carlos Ibáñez.
La entrega de los sellos de ETA, el material incautado a la banda por las fuerzas de seguridad francesas, supone el reconocimiento a los éxitos de la colaboración gala en el fin del terrorismo, no solo en el terreno policial, sino también en el judicial, distinguiendo la labor de las magistradas francesas Hélène Dabo y Laurence Lever con la orden de Isabel la Católica. El presidente Pedro Sánchez subrayaba la importancia de la entrega para investigar los crímenes de la banda aún sin resolver y como contribución, decía, a dignificar la memoria de las víctimas.
Construir el relato de la verdad, de la verdad. Esta es una de las deudas que tenemos con las víctimas y también con nuestra propia sociedad, y me atrevería a decir, sobre todo, con los más jóvenes que no sufrieron y no padecieron la violencia terrorista. Esa narrativa pertenece, sobre todo y especialmente, a las víctimas, no a los terroristas, ni a quienes apoyaron a los terroristas, sino a las víctimas.
El primer ministro francés, Édouard Philippe, resumía el dolor de los 40 años de asesinato recordando a Miguel Ángel Blanco.
Recuerdo hoy todavía que, aprendiendo la noticia, millones de españoles reunidos en esta ciudad, en las calles de Madrid, de Barcelona o del País Vasco, durante decenas y decenas de horas, habían emitido un grito, un inmenso grito.
Al acto acudían los expresidentes socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y aunque no habían sido invitados, decidían no acudir José María Aznar y Mariano Rajoy.
Otras noticias que completan la crónica de España con Fátima Sotorrío.
Empezamos la crónica de tribunales. Fernando Blanco y Margarita Garau se lucraron presuntamente de 1.100.000 euros en donativos que recaudaron a través de la campaña solidaria que iniciaron los medios de comunicación para ayudar a su hija Nadia. La Fiscalía pide para cada uno de ellos 6 años de cárcel por un delito de estafa. Operación contra el yihadismo. En las cárceles españolas, la Guardia Civil registra las celdas de una 20 de reclusos. Forma parte de una operación contra la radicalización islámica puesta en marcha por instituciones penitenciarias. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, no se opone a que se entierren los restos del dictador Franco en la cripta de la Catedral de la Almudena, donde tienen la propiedad su familia. Y es que al final se procede con la exhumación del Valle de los Caídos. Jaume Matas admite prevaricación, malversación y fraude en el caso Over. Se declara culpable porque se benefició mediante contratos públicos y acepta una pena de 2 años y medio de prisión, sustituible por una multa. Y hay dos cifras que preocupan en España: la de menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestro país en el último año, más de 11.000 niños, y las 99 personas que han perdido la vida en las carreteras españolas en el mes de septiembre.
Última hora en la crónica internacional con Ángela Beato.
Comenzamos con una advertencia económica. El Fondo Monetario Internacional asegura que el actual contexto de políticas proteccionistas llevadas a cabo por Estados Unidos ha empezado a tener efectos en la economía global, cuyo crecimiento se está ralentizando. Bolivia se queda sin la salida chilena al mar. La Corte Internacional rechaza que Chile esté obligada a negociar el acceso al Pacífico. Varapalo, pues, para el presidente boliviano Evo Morales, quien había hecho de esta demanda su principal bandera de cara a su reelección en 2019. Y una noticia más: la víctima del primer caso de acoso juzgado en Marruecos retira su denuncia. El tribunal, con la ausencia también del acusado, ha dejado el caso visto para sentencia, que se pronunciará el próximo lunes.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 17 minutos. Contamos también la actualidad en Madrid. La comunidad ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados a la región, más de 1.000. Lo que va de año, Loli Jurado.
Es el doble de los que llegaron el año pasado, según la consejera madrileña de Políticas Sociales y Familia, Dolores Moreno. En lo que va de año, más de 1.000 menores extranjeros han llegado aquí a Madrid después de pasar por varias regiones sin que nadie los haya detectado, acogido o tutelado. Alberto Pascual.
Mientras el Ejecutivo madrileño está cumpliendo con su obligación de atenderlos, acogerlos e iniciar los trámites para su tutela, según la consejería. El problema es que nadie sabe cómo llegan a Madrid y por eso el gobierno madrileño ha puesto en conocimiento de la Fiscalía esta circunstancia para que investigue qué está pasando. Según los datos de la Comunidad de Madrid, desde que el 17 de junio del Gobierno de España acogiese a los 630 migrantes del barco Aquarius, se ha incrementado de manera exponencial la llegada de menores extranjeros no acompañados a nuestra región. Encarnación Rivero es directora general de Servicios Sociales del Gobierno Regional.
Madrid no tiene puerto de mar y, por lo tanto, es curioso que en Madrid hayan desembarcado y llegando aquí esos menores. Pero es una circunstancia que obviamente los menores extranjeros son antes menores que extranjeros y eso efectivamente es una competencia de la Comunidad de Madrid.
A nivel nacional, la llegada de menores extranjeros no acompañados a nuestro país se ha incrementado de 4.760 desde diciembre de 2017 hasta alcanzar los 11.174. Aún así, el Ejecutivo ha negado que exista un efecto llamada.
De momento hay que atender a los que ya están aquí y la situación empieza a ser insostenible. El presidente Ángel Garrido apuesta por no concentrar a los menores en un único lugar como el Palacio Valdés, ubicado en Tres Cantos, y busca nuevas alternativas. Fátima Sotorrío.
Concentrar a los menores en un mismo centro quizás no sea lo mejor, reconoce el presidente Ángel Garrido, por eso buscarán la implicación de asociaciones para repartirlos.
La idea también es, yo creo, de tratar de no concentrar a estos chicos y a estas chicas en un determinado lugar. Creo que eso tampoco es bueno para el trabajo con ellos y vamos a intentar la medida de lo posible que sean varias asociaciones las que se encarguen de trabajar con ellos.
El Palacio Valdés de Tres Cantos sería un centro más. El gobierno regional está esperando que el Ayuntamiento de Madrid le remita el documento de cesión de uso. Allí irían un grupo de menores que actualmente ocupan el centro de Hortaleza, explica el vicepresidente Pedro Royán.
Por lo tanto, estaríamos hablando que de los actuales 130 menores extranjeros no acompañados que hay en las instalaciones de Hortaleza, pasarían a poder estar 30, 40, es decir, prácticamente una quinta parte de lo que hoy se encuentra en el interior de ese edificio.
Pero si el Ayuntamiento de Tres Cantos mantiene su negativa a otorgar la licencia residencial, la Comunidad de Madrid recurrirá al artículo 161 de la Ley del Suelo, que permite modificaciones de uso en una situación de emergencia.
Seguimos hablando de inclusión, aunque esta vez con un colectivo bien distinto. Lo hacemos a través de un proyecto pionero para la reinserción laboral de 50 mujeres víctimas de trata y en riesgo de exclusión, promovido por varias asociaciones de mujeres, entre ellas APRAMP, la Asociación para la Prevención y Atención de la Mujer Prostituida. Paloma Nolasco.
Un negocio que, según las asociaciones que promueven el proyecto, genera 18.000 millones de euros al año. Detrás del mismo también dos exdiputadas de la Asamblea de Madrid, Ana Abella del PP y Paz Martín del PSOE. Su idea es que las víctimas saquen adelante sus propias cooperativas y negocios en el sector textil.
Se va a trabajar con ellas, algunas ya están formadas en el sector textil, entonces se trata de ponerles un negocio en marcha, un medio de vida para que ellas puedan tener ese futuro.
Rocío Mora de APRAMP apuesta por esta iniciativa porque servirá para que 50 mujeres recuperen su libertad y dignidad, pese a que las cifras no dejan de ser inquietantes.
Solo en la Comunidad de Madrid atendemos casi 480 lugares que son invisibles, que son pisos particulares. Pues ¿por qué? Porque las mafias finalmente lo que tratan es de invisibilizar esto, que es un grave delito internacional.
Cristina del Valle y Marcos Rodríguez, miembros de Amistades Peligrosas, son los padrinos del proyecto.
Los 4.000 clubes de alterne son clubes donde se alterna la violencia con el abuso, con el maltrato, con la vejación, y sin embargo están en nuestras carreteras, pasamos delante de ellos y no hacemos absolutamente nada.
Que los hombres también empecemos a apoyar estas causas porque no está bien esto, ¿no?
Varias mujeres atendidas por mensajeros de la paz del Padre Ángel también participan en Objetivo Inclusión.
7:22, completamos la actualidad de Madrid con las siguientes noticias.
Hoy arranca la séptima sesión de la Comisión de Investigación de Bicimat, que se celebra en la Plaza de la Villa con la asistencia de tres comparecientes, entre ellos el catedrático de Derecho Administrativo y director del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid. Se trata de determinar si se han producido irregularidades en la cesión del servicio de Bicimat a la empresa pública EMT. Y hoy hemos conocido también la noticia de un nuevo fichaje con polémica en el Ayuntamiento de la capital. Según publica hoy el diario El Mundo, Jara Fernández, la hija de Antonio Joaquín Fernández, consejero delegado de Madrid Destino, empresa pública que se encarga de la gestión cultural del Ayuntamiento, ha obtenido el cargo de técnico de programación de festivales y de cine de ficción en esa empresa municipal.
Este cargo está integrado en el proyecto Cineteca Madrid, la parte cinematográfica de Matadero, donde Fernández venía trabajando hasta ahora. Entre febrero y julio de 2017 lo hizo como miembro del comité de programación, como donde desarrolló alguna de las labores que va a desempeñar en su nuevo trabajo. Y después, desde agosto de 2017 hasta septiembre de 2018, con su padre ya como consejero delegado, fue contratada propiamente como coordinadora de programación de la entidad.
El entorno de la antigua estación ferroviaria de Delicias tendrá una nueva vida gracias al acuerdo firmado entre Ayuntamiento de Madrid, ADIF y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. La idea es levantar allí un centro nacional de danza y otras dotaciones públicas educativas y culturales. En esa zona existe ahora un asentamiento chabolista donde viven unas 80 personas, en su mayoría de nacionalidad rumana y etnia gitana. Y más novedades en el plano local. Madrid tendrá un alto consejo asesor para su promoción nacional e internacional con 35 profesionales de prestigio. El nuevo órgano se constituye hoy mismo en la Plaza de la Villa. Luis Cueto es el coordinador general de la alcaldía.
Muy de participación público-privada, contaremos con 35 miembros de diversas instituciones públicas y privadas, instituciones como universidades, como clubes deportivos, como museos, aquellas instituciones que representan la mejor imagen de Madrid en el exterior.
Se busca consejo en la marca, también en la imagen, los símbolos y las acciones para promocionar Madrid. Y un apunte en lo económico, la vivienda sube y Madrid se destaca como la capital y la comunidad autónoma en la que más sube la vivienda. Los datos son del tercer trimestre del año y mientras la media nacional registra un aumento del 4,9%, la capital es el 15,6%. La subida se produce sobre todo en los distritos menos céntricos.
7:25. Titulares de la prensa de Madrid a esta hora con Javier Fernández Arribas.
Dos temas destacados en El Mundo. Carpetazo al caso Master. La jueza archiva gran parte de la causa tras los reveses recibidos de la Fiscalía, del Tribunal Supremo y del propio Alto Tribunal. Mantiene la imputación a Cifuentes y a otros cuatro implicados, pero solo por falsedad documental. El otro tema, Madrid Destino contrata a la hija de su consejero delegado. Fuentes municipales afirman que desconocían el parentesco. En La Razón, 300 vecinos contra el plan anti-Airbnb de Carmena. Son propietarios y gestores de viviendas en alquiler para uso turístico. La Asociación Madrid Aloja presenta centenares de alegaciones contra la ley que pretende prohibir pisos turísticos en la capital. En El País, la comunidad exige saber cuánto dinero ganan los mendigos. Está preguntando a personas sin techo cuánto ingresan por practicar la mendicidad o recoger chatarra. Un apoyo a esta información: 30.000 familias cobran la renta mínima. En ABC, titular, la comunidad revisará las ayudas por ataque de lobo. Los ganaderos exigen actualizar los baremos por insuficientes tras dos sentencias judiciales a su favor, con pagos de 21.000 y 24.000 euros. Los ganaderos sostienen que las pérdidas por los ataques son cada vez mayores y las ayudas no bastan. Unos han abandonado y otros están desesperados. Y en Madrid Diario, Carmena sin rival socialista hasta enero. El PSOE de Madrid retrasa sus primarias. Las dudas internas sobre los nombres idóneos para encabezar la lista del PSOE a la Alcaldía de Madrid ha llevado a la Ejecutiva Federal a aplazar las primarias hasta enero.
Agenda cultural del día con María José Francisco.
Solo tres días para que comience una nueva edición de Territorio Danza, llena de propuestas, de piezas que son fruto de la exploración, la conexión entre música y danza. Su programación abre este jueves y lo hace con una pieza de la compañía de Marta Carrasco, Perra de Nadie, con dos nominaciones a los Max o el Premio de la Crítica de Barcelona, entre otros. Nueva temporada musical en el CaixaForum, un ciclo de conciertos con los que disfrutar de la música en vivo, intérpretes nacionales e internacionales, recorridos por el fado portugués, el jazz contemporáneo, música occitana y medieval, músicas del mundo y una primera cita hoy, Eva Nogués, del área de programación de CaixaForum.
Nuestro próximo concierto será el martes 2 de octubre y contaremos con el trío Sirventés, que nos presentará este estilo de protesta trovadoresco a partir de melodías originales que enriquecen con su conocimiento de la música oriental y popular.
Y uno de los grupos punteros del sonido punk actúa esta tarde en el Centro Cultural Conde Duque. Con raíces andaluzas, aunque residentes en Madrid, bucean entre varios estilos, pero ante todo son una banda de adrenalina pura en sus directos, como muestra su concierto de hoy a las 8 de la tarde.
Y es noticia en este día el adiós a Charles Aznavour a los 94 años. Ángeles Martín.
Más de 1.400 canciones grabadas, 800 de ellas compuestas por él mismo, casi 300 discos publicados, más de 100 millones de álbumes vendidos y salas de conciertos llenas para escucharle. La voz de Aznavour se ha apagado en el sur de Francia.
Llegamos a las 7 y media en Buenos Días Madrid. Onda Madrid,
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda. Hoy martes, desde las 8:30, segunda jornada de la competición europea. CSKA de Moscú, Real Madrid. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos en Onda Madrid.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora lo primero en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora ya inmersos en la hora punta, sobre todo en las entradas, encontramos retenciones prácticamente en todos los accesos habituales a la capital. En la M40, dos grandes tramos, de Vallecas hasta los recintos feriales, sentido A1, y también desde Ciudad de la Imagen y Pozuelo hasta Monte Carmelo, los túneles del Pardo, en sentido A1. En el barrio de la Fortuna, en sentido A6, en la zona sur de Madrid, también retenciones, y en la M50, en Alcorcón y Boadilla, en sentido A6, también muy saturada esa vía a esta hora.
En las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Tres accidentes en la M30 en la zona sur complican aún más el tráfico. Dos de ellos a la altura de Méndez Álvaro y el desvío Embajadores en sentido Vicente Calderón. El otro en el sentido inverso, a la altura del puente de Vallecas, como decimos, en sentido puente de Ventas. Por lo tanto, se acentúan los problemas en esa franja sur de la autovía. En general, aumenta el tráfico en el resto de la M30 y también en la mayor parte de entradas céntricas a la ciudad.
Novedad, incidencia en cercanías de Renfe. Eduardo Flores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues así es, una avería en instalaciones a la entrada de la estación de Atocha. Está afectando a la línea C5. Los trenes procedentes de Humanes y Fuenlabrada, dirección Móstoles, el Soto, están acumulando retrasos de entre 10 y 15 minutos aproximadamente. Algunos trenes están siendo desviados desde Vía Verde Alto, utilizando el trazado de la línea C4, por lo que algunos trenes también de esta línea C4 se están viendo afectados con la algunos retrasos. En el resto de líneas de la red no ha habido complicaciones.
No hay complicaciones tampoco hasta ahora en la red de metro. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad con la que comienza el martes 2 de octubre. Que comienza con una perspectiva de como mucho 25 grados en este día. Ahora mismo hace fresco, entre 10 y 12 grados en Madrid, con temperaturas mucho más altas en la noche pasada en Cataluña. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, la máxima autoridad del Estado en Cataluña, comenzaba el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre echándole gasolina al fuego, animando a los comités de defensa de la República, a los comandos revolucionarios callejeros, a seguir apretando.
Vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar.
Amigos CDR, hay que apretar. Y entendieron el mensaje y apretaron tanto que metieron a la policía al mando de Torra, los Mossos d'Esquadra, dentro del Parlamento Autonómico. El expresidente Puigdemont dice que los alborotadores iban encapuchados y usan la violencia no son del 1 de octubre. Que se lo digan a Carlos Carrizosa y al resto de diputados de Ciudadanos que tuvieron algún problema para salir del Parlamento Autonómico, como contaba anoche en El Enfoque en Onda Madrid.
Nos han tenido que hacer un pasillo los Mossos d'Esquadra porque salíamos absolutamente increpados y acosados, insultados por una multitud, una turba separatista de CDRs, de comandos de estos separatistas, y hemos tenido que salir escoltados por los Mossos d'Esquadra y por la Policía Nacional.
Antes de los incidentes en el Parlamento, el resto de lo que estaba ocurriendo en Cataluña era tratado por el gobierno como un asunto nada grave, lo decía el portavoz del Partido Socialista, secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Bueno, yo no he escuchado al presidente de la Generalitat llamar la violencia. Igual no he escuchado bien.
Lo que dijo Torra es que había que apretar. PP y Ciudadanos sí ven violencia y complicidad del gobierno, el de la Generalitat, de los altercados independentistas.
Y hoy he visto unas declaraciones impropias del representante ordinario del Estado. Es decir, tenemos al representante ordinario del Estado alentando el ataque y la liquidación del Estado, con dinero público, con cargos públicos y utilizando una institución de todos que es la Generalitat.
Solicitamos una modificación de la ley de partidos para que se pueda actuar ya contra aquellos partidos o organizaciones en Cataluña que están alentando la violencia o que incluso están incitando a la confrontación civil.
Es lo más destacado al comienzo de la actualidad de este día. Hay otras cuestiones que nos recuerda a continuación Ángela Beato.
Hay que ver lo que dice hoy Quim Torra en su primera intervención ante el Pleno del Parlamento Autonómico tras el 1 de octubre. Hoy, por cierto, la Cámara Catalana decide sobre la situación de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo. Puigdemont también tiene agenda, una conferencia en Ámsterdam. Pedro Sánchez se reúne con el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Se supone que hablarán de Cataluña, aunque por motivos deportivos. Blanco le va a dar los detalles de la candidatura Pirineus Barcelona, que pretende optar a los Juegos Olímpicos de invierno en 2030. La vicepresidenta inaugura un encuentro sobre liderazgo femenino, el Forbes Summit Women. Conoceremos los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social en septiembre. También se publicarán las llegadas a España de turistas internacionales en el mes de agosto y lo que se gastaron en nuestro país. Hoy comienza el juicio contra Fernando Blanco y Margarita Garau, los padres de Nadia Nerea. Están acusados de estafa por quedarse con más de 1 millón de euros en donativos que recaudaron fingiendo que eran para su hija, para tratarla de una enfermedad rara. En el puerto de Santa María se presenta la primera cápsula de viajeros del Hyperloop, el tren supersónico que circulará por tubos sensorizados a una velocidad de 1000 km/h. El futuro ya está aquí. Y hay que felicitar a la Policía Nacional, que hoy celebra el día de su patrón, Los Ángeles Custodios.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y además, el pronóstico del tiempo. Con Ainhoa González.
Durante este martes esperamos muy pocos cambios a nivel meteorológico en nuestra comunidad. Vamos a tener una jornada tranquila, soleada, con algún intervalo de nubosidad de tipo alto, pero prácticamente sin importancia, y unas temperaturas que, eso sí, las temperaturas nocturnas descienden y la mañana, bueno, está siendo más fría este arranque de jornada, pero luego las temperaturas diurnas vamos a tenerlas muy parecidas a las de la jornada anterior. Rondaremos los 25 grados, la sensación térmica gracias a ese sol pues será incluso superior, pero sobre todo lo que decimos, un poco más significativo, estos arranques de jornada ya fríos, ya sí otoñales, en los que las temperaturas, bueno, pues rondan los 10 grados en gran parte del territorio.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Con la firma de Pedro García Cuartango, un análisis de la actualidad a esta hora. Tú dirás, maestro.
Los independentistas se adueñaron ayer de las calles de Barcelona como si fueran suyas. Festejaban el 1 de octubre, un aniversario de infausta memoria para todos. La llama de la rebelión sigue viva. El domingo, los comités de defensa de la República agredieron a unos policías que se manifestaban para pedir mejores condiciones de trabajo. Ayer, los independentistas cortaron las calles, pararon los trenes y asaltaron edificios oficiales para quitar la bandera española. ¿Y qué dijo Torra? Pues Torra les animó a seguir incumpliendo la ley y a desafiar al Estado. Eso sí, después de haber conseguido 1.500 millones de euros que le va a dar Hacienda a la Generalitat sin ninguna contrapartida. Ha pasado un año y todo vuelve a ser igual, con la única diferencia de que los independentistas ya saben las consecuencias de incumplir la legalidad. Lo que sucedió ayer demuestra que no hay solución al problema y que Torra y los suyos no han entendido nada. Me temo que tarde o temprano el Estado tendrá que actuar y no le va a quedar otro remedio que volver a aplicar el artículo 155. La permanente provocación nacionalista no deja ninguna otra opción.
El comentario en Buenos Días Madrid con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Primero en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Un año después del referéndum ilegal en Cataluña, la prensa internacional sigue mirando con estupor y muchos interrogantes hacia nuestro país. El aniversario que conmemoró ayer el 1 de octubre ha tenido hoy amplia repercusión en la prensa y prácticamente todos los rotativos mencionan el bloqueo en el que se encuentra el conflicto. El británico Independent augura, por ejemplo, aún muchos meses de confrontación, a pesar, dice, de la nueva voluntad del gobierno socialista de apostar por el diálogo. Lo que está claro, añade el francés, francés Le Monde es que la declaración unilateral de independencia es hoy más débil que hace un año, pero los riesgos de desestabilización continúan creciendo. Hay análisis varios sobre cómo y qué quieren realmente los catalanes, dice el International Herald Tribune, o cómo puede acabar la tensión que se vive en Cataluña, según el belga Le Soir. Y en cuanto a la agenda de hoy, los ministros de Economía se reúnen en Luxemburgo. La Comisión Europea va a presentarles sus nuevas propuestas contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo en la Unión.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Negociar con Estados Unidos es un privilegio. Ese es el mensaje que Donald Trump ha enviado a China y a la Unión Europea después de alcanzar un acuerdo con México y Canadá para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente fue especialmente duro con sus socios europeos al señalar que durante años habían estado maltratando a su país en el ámbito comercial, pero aseguró que eso pronto iba a cambiar. Intensifica así la guerra comercial que inició con la imposición de aranceles al acero y al aluminio y que acarreó represalias. En cuanto a sus dos vecinos fronterizos, Trump señaló que esperan firmar el nuevo acuerdo a finales de noviembre. Los mandatarios de las tres naciones coincidirán entonces en la cumbre del G20 en Buenos Aires. Sin embargo, la última palabra la tienen los congresos de sus respectivos países y Trump dijo que no confía que los demócratas se lo pongan fácil, pese a que los republicanos gozan de mayoría en ambas cámaras. Así se acuesta a Estados Unidos mientras España amanece.
España amanece con los periódicos encima de la mesa que ya ha leído Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La acción de los radicales independentistas en el Parlament centra las portadas de los periódicos, ¿no?
De todos. Además, ABC, que dedica su portada a la participación del presidente del PP, Pablo Casado, en el foro ABC, titula con una exigencia, comillas, hay que tomar el control en Cataluña y estos sumarios. Propone activar el artículo 155, comillas, con la duración necesaria y la amplitud que se requiere, cierra comillas, incluyendo TV3 y las competencias en educación e interior. Más sumarios, tipificar de nuevo como delito la convocatoria de un referéndum ilegal, prohibir los indultos a condenados por rebelión y sedición, cortar la financiación de los partidos que fomenten la división social y cambiar la ley de partidos para actuar contra las siglas de aquellos que partidos que están fomentando la violencia. Por otro lado, tenemos otros sumarios del diario ABC. Vamos a ver. En el mundo, Torra cede a los violentos la calle con el placet del gobierno. El presidente intenta reconciliarse con los CDR y los invita a apretar en el aniversario del 1 de octubre. Tras decir al gobierno que todo transcurrió de modo asumible, los radicales cercaron el Parlamento. En el mundo destacamos manifiesto de profesores contra el adoctrinamiento en Cataluña. En el diario La Razón, los CDR toman el control de la calle con la venia de Torra. Y algunos sumarios, choque en el separatismo. El presidente jalea a los radicales que le piden que dimita al grito de, comillas, traidores, desobedeced. Silencio en Moncloa. El PSOE ve asumible los incidentes del 1 de octubre y prioriza la negociación para los presupuestos. En el país, el enfoque es diferente. Dice, los Mossos pueden contener el asalto de los radicales al Parlamento. Decenas de miles de personas en las movilizaciones por el primer aniversario del referéndum ilegal. Tenemos también otros temas en las portadas. Por ejemplo, en el diario El País, Trump vende como un éxito personal el pacto con México y Canadá. El Fondo Monetario Internacional alerta de una deuda disparada en plena ralentización de la economía.
¿Qué más encuentras en la prensa de esta mañana, Javier, además de lo ya reseñado con esas imágenes en las portadas sobre las que volveremos ahora, de los cascos de la policía autonómica?
Las defensas de Gürtel tratan de anular el caso tras los audios de Villarejo, dice el diario ABC en su página 2. En el mundo, Sánchez lleva a Ferraz a su jefe de gabinete para preparar las elecciones. Iván Redondo coordinará el comité electoral junto a Ábalos, pese a no pertenecer al PSOE. Los tasadores advierten el inasumible encarecimiento de la vivienda y también en la portada del diario La Razón, ETA exige ya a Sánchez una amnistía de presos. Y otro tema en la portada de La Razón, la Iglesia avala el traslado de Franco a la Almudena.
Las páginas editoriales de la prensa de este día, Javier.
Pues en el diario La Razón, el editorial se titula La gran manipulación del 1 de octubre y dice: el gran problema que tiene Cataluña es que al frente de la Generalitat, que es la representación del Estado, está un activista que anima la violencia a los CDR. En el diario El Mundo, el titular de su editorial principal es: un año después, el golpe continúa. Y dice: el apaciguamiento del gobierno con el secesionismo da alas a los radicales. Y en el diario ABC, el titular principal se titula Un proyecto de valores para España. Y escribe: Pablo Casado desgranó ayer en el foro ABC un proyecto de principios y valores para España basado en la reivindicación del centro-derecha. En el editorial del diario El País lo titula Dignidad y resalta lo que ha sido la participación del Michu, la reivindicación de las mujeres, en el Supremo de los Estados Unidos.
Las imágenes en las portadas, las más destacadas para terminar esta revista de prensa de hoy, Javier.
Pues un Pablo Casado muy satisfecho, con seguridad en sí mismo, mano derecha en el bolsillo de su pantalón, con su traje gris, en el Casino de Madrid durante la participación en el foro de ABC. Y luego, en la página 2, la foto que, por desgracia, llevan todos los periódicos en su portada, y es la foto de radicales independentistas concentrados ante el Parlamento de Cataluña frente a los Mossos. Algunas de las imágenes muestran a jóvenes con el brazo en alto increpando a unos Mossos que luego se tuvieron que refugiar en el interior del Parlamento. Y luego, en todos los periódicos, Juan Pablo, hoy, en su portada, la muerte de Charles Aznavour, la muerte de la chanson, el cantante francés más popular del siglo XX.
De la prensa de Madrid a Barcelona, puente radiofónico que tendemos todas las mañanas en Onda Madrid, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Hay que empezar por la última imagen, la imagen de anoche de la policía autonómica refugiándose dentro del Parlamento, ¿no?
Y que está en todos los periódicos, en toda la prensa catalana, también referencias en todos los editoriales, y que previsiblemente será la protagonista del debate de política general que empieza esta tarde. Este caso, por las referencias a los CDRs que pueda hacer Quim Torra, si ayer les pidió que siguieran apretando, pues que les dirá hoy desde la tribuna de la Cámara que estuvieron a punto de tomar. Esta noche misma el presidente del Parlamento, Roger Torrent, ha salido ya en una entrevista a TV3 y ha sido flojito, ¿eh? He dicho que hay imágenes, situaciones que no ayudan a crecer, pero no ha habido una descalificación en toda regla.
No ha habido condena. ¿El Pleno va a rechazar aplicar las suspensiones ordenadas por el juez Llarena?
Sí, a ver, primero va a decir eso, pero luego las acatará, porque lo que se va a hacer es acordar las delegaciones de voto de los diputados encausados, recordemos, lo que recomendaba el juez Llarena. Y entonces esto es lo que permitirá mantener la mayoría simple con la que aún cuenta el independentismo, a pesar del distanciamiento con la CUP.
¿Y el gobierno ficha a un exdirigente de la CUP? ¿Qué gobierno? Bueno, ¿qué gobierno ha hecho ese fichaje?
El gobierno catalán, ayer que se reunió, pues tal como destaca el periódico Ara, ha fichado a un exdirigente del antisistema. Será el director de la nueva Oficina de Derechos Civiles y Políticos. Esto es una iniciativa de Torra, pero la propuesta para su fichaje lo ha hecho Esquerra Republicana.
Junqueras concede otra entrevista, no para, desde la cárcel, ¿eh?
Sí, ya lo dijimos, ¿eh? Acercarse yo creo que tendría este efecto. En esta ocasión, la Nación Digital, a este periódico digital, está hecha antes de los incidentes de esta noche, pero Junqueras dice que sería un error del independentismo perder la centralidad y dejarse llevar por los extremos. A lo mejor era premonitorio. Incluso afirma que para ganar, se supone, sus objetivos políticos, se tienen que asumir muchas contradicciones.
Hablando del juicio en el Supremo, ¿qué dato tienes hoy respecto al delito de malversación de caudales públicos?
El que publican diversos periódicos. El periódico en concreto le da mucha difusión porque una de las partidas más importantes atribuidas por la Guardia Civil a los gastos del referéndum está en duda. Te cuento. El administrador concursal de una empresa de mensajería, en concreto Unipost, sí, la que habría mandado las papeletas, asegura que las facturas por 1 millón de euros fueron anuladas el mismo día y no se cobraron. Por tanto, la acusación en entredicho.
En entredicho, sí. Vamos a ver cómo queda todo eso cuando se llegue al Supremo, a la vista oral. Ah, ¿uno de los Puyol también con Villarejo?
Sí, lo cuenta El País. Explica que el tercero de los hijos del presidente le pidió por carta a Villarejo que revelara en el juicio los detalles de la llamada Operación Cataluña, quién se la encargó, quién participó, y que cuente públicamente, afirma, lo que a él le dijo en privado, que es que la mayoría de las informaciones sobre su familia eran falsas. Esto es lo que le cuenta en una misiva y le pide que sea valiente y que lo explique todo en el juicio.
¿Se espera un día tranquilo hoy, a diferencia del de ayer, Rafa, en Barcelona y en toda Cataluña, o no?
Previsiblemente sí, previsiblemente se van a calmar los ánimos. Mañana sería el aniversario de la huelga general, parada de país, llámale como quieras, del día 3. Lo que pasa es que creo que después de lo que sucedió se van a intentar reenfriar un poco las cosas.
Sí, mañana además es el aniversario del discurso del rey, que no se te olviden tampoco, del 3 de octubre.
No se me olvida.
Adiós, Rafa Ribot, en Barcelona, que vaya bien y que tengas una buena jornada, compañero.
Igualmente.
Adiós, adiós, adiós. Vamos a ver cómo comienza la jornada Javi Gómez, que cuenta la imagen del día con las manos en los bolsillos.
Imagina, Colmenarejo, que hoy te pesan las palabras. Sí, sí, las palabras, y te crujen las articulaciones, y como que se te pegan unas letras con otras alquitranándose el guión, y a ver quién lee eso como Dios manda. Es lo que sintieron quienes ayer probaron un traje que permite sentirse como si uno tuviera 80 años. Lo vimos en Telemadrid y servía para concienciar a la gente en el Día Internacional de las Personas Mayores. Leí con espanto, por cierto, que oficialmente y en un ataque políticamente correcto se llama el Día de las Personas de Edad, como si los que tienen 5 años no tuvieran la suya, pero de eso ya hablaremos, que hoy no toca. Lo que sí toca es pensar en todos aquellos millones de madrileños que ven cada bordillo como un caocho y sin pioleta mano. El mapa del metro como un abigarrado sudoku de ideogramas y el tiempo para cruzar en verde como unos 100 metros que ya pillan a deshora. Son tantos de los que nos escuchan a los que el transistor de la vida les recuerda que las pilas ya no son las de antes y confío en que no nos haga falta ponernos un traje para pensar que la ciudad tiene que ser habitable especialmente para ellos. Que Madrid, sin nuestros mayores, ni es Madrid ni es nada.
Vamos ya con el deporte hasta las 8.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, el Getafe punto a punto, ¿eh? Que pues digo sí, que es lo último antes de pensar en la Champions. Punto a punto iba el Getafe, ¿eh?
Puntito a puntito, sí señor. Ayer esa victoria, perdón, ese empate que cerraba la jornada séptima en Balaídos ante el Celta de Vigo. Y la verdad es que está siendo una muy buena racha. 3 salidas consecutivas del conjunto azulón y de esos 9 puntos posibles ha conseguido 5. Enseguida vamos a entrar en detalle en ese partido, pero hoy hay que hablar también de la Liga de Campeones porque
claro,
está
claro,
aquí ya la segunda jornada de la Champions con el Real Madrid y el Valencia, hoy como protagonistas, los dos fuera de casa. El Real Madrid va a jugar ante el CSKA de Moscú en Luzhniki, ese escenario donde quizá debió estar Julen Lopetegui como seleccionador el pasado verano. Ya sabemos todos por qué no fue así. Lo hace ahora, comparece como técnico del Real Madrid en un momento de ciertas dudas por el juego y los resultados de los últimos partidos, aunque con la vitola del buen resultado cosechado ante la Roma en la primera jornada de la competición europea. El técnico vasco cree que esta noche es una buena oportunidad, un buen momento para superarse ante las adversidades, motivado también por las bajas.
Estamos con mucha energía, muchas ganas y mucha ilusión de afrontar un partido de Champions, como no puede ser de otra manera. Es el segundo partido de la liguilla, todo está absolutamente abierto y jugamos ante un gran equipo en su campo, con lo cual no hay mayor motivación que esa. Una vez que empieza a sonar la música de la Champions, la motivación de mi equipo ya es máxima y vamos a tratar de hacer un gran partido con las dificultades que tenemos, pero también con los recursos que tenemos en el equipo y que estamos seguros que van a ser capaces de conseguir el objetivo.
No estarán entre esos recursos Gareth Bale, que se quedó en Madrid con esos problemas físicos, Marcelo, que también está lesionado, e Isco con la recuperación de su apendicitis. Y tampoco estará el capitán Sergio Ramos. Le preguntaron al técnico del Real Madrid por qué decidió dejarlo en Madrid.
No ha venido porque lleva 120 y pico minutos más que ninguno y procedía que parar este partido porque así lo decido yo y porque sus isquios lo van a agradecer para el resto de la temporada. Nada más, es gestión mía.
gestión de entrenador. Partido a las 9 de la noche, desde las 8 y media lo vamos a contar en el partido de la Onda de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM. El Valencia se mide también a las 9 al Manchester United en Old Trafford. El conjunto de Mourinho no pasa por su mejor momento. El técnico portugués está muy cuestionado, tanto que Zinedine Zidane suena como su posible sustituto. En la previa del partido, la prensa valenciana no ha dejado pasar la oportunidad de preguntarle por su situación. Y atención a la respuesta, porque compara su trayectoria con la del Atlético de Madrid.
En España ahora mismo, mucha gente, se lo digo sinceramente, mister, piensa que usted está fracasando como entrenador del Manchester United. Es más, piensan que usted ha fracasado como entrenador. ¿Eso es verdad, mister? ¿O qué les puede decir usted si eso no es verdad, mister?
Yo puedo decir que lo gran éxito del Atlético de Madrid el año pasado es mi éxito dos años atrás.
Mañana, Atlético de Madrid-Brujas y Tottenham-Barça también a las 9 de la noche. Simeone no va a poder contar con Vitolo para los dos próximos encuentros. El canario va a realizar un plan específico de trabajo al margen del grupo, aunque el mismo jugador aclaraba en su cuenta de Twitter que no se trata de una nueva lesión. Esta tarde comparecencia de Simeone en la previa del partido. Y hablamos también de la Champions femenina, porque el Atlético de Madrid ya conoce su rival en los octavos de final de la competición europea. Será el Wolfsburgo alemán, de ingrato recuerdo, porque fue el equipo que las eliminaba la temporada pasada con un global de 15-2. Las cosas han cambiado, el Atlético de Madrid es un equipo bastante más experimentado y además la vuelta será en casa, la ida en Alemania el 17 o 18 de octubre, la vuelta, como decimos, en Majadahonda el 31 de octubre o el 1 de noviembre. Hablamos ahora sí del Getafe, que cerraba anoche esa séptima jornada de liga con el empate a 1 ante el Celta en Balaídos. Es la tercera salida sin perder y el estreno goleador de Juan Mata, que hizo el tanto del empate y que lo daba por bueno.
Mira, he podido aportar el granito de arena al partido, que estaba complicado, y viene, pues nos vamos con un empate que tal y como se había puesto el partido, creo que es bueno. Sí, creo que sí, creo que la primera parte se tuvieron y luego la segunda también, creo que lo hemos intentado, hemos generado mucho, ha habido muchas ocasiones y bueno, por suerte, pues mira, hemos conseguido un empate, que es verdad que por ocasiones igual sabía poco, pero creo que fuera de casa un empate, pues siempre bueno.
Día de celebraciones ayer en la capital de España, había que recibir a todos los campeones que nos han dado tantas alegrías este fin de semana. La selección femenina española de baloncesto ponía punto y final a su concentración con esa medalla de bronce anoche en una cena en un conocido restaurante de Madrid. Y allí estuvo nuestro compañero Carlos Sánchez Blas para hablar con una de las internacionales, Ana Cruz.
Ya lo decíamos ayer, ¿no? Que esto lo teníamos que sacar para adelante por lo civil o por lo criminal, que era un mundial en casa, que las cosas no estaban saliendo muy fluidas, pero al final, oye, hemos ido consiguiendo los objetivos y hemos estado a punto de jugar la final también, ¿no? Entonces, bueno, teníamos que disfrutar de todo el camino, ha sido un camino muy duro y bueno, ahora hay que saborear esto.
Y los campeones del mundo en sus diferentes disciplinas, el ciclista Alejandro Valverde, que por cierto habla de querer retirarse en los Juegos Olímpicos de Tokio, y los pilotos Ana Carrasco y Jorge Prado fueron ayer recibidos en su llegada a Madrid por el ministro José Guirao en la sede del Consejo Superior de Deportes para reconocerles esos triunfos del fin de semana. La piloto murciana, además, campeona del mundo de velocidad, fue protagonista en Madrid Directo de Onda Madrid.
Estoy muy contenta de con este resultado, con el título, porque bueno, hemos trabajado mucho para poder llegar aquí y no ha sido un año fácil. Así que, bueno, solo puedo dar las gracias a mi equipo y a toda la gente que me ha estado apoyando durante este tiempo. Sí, está claro que, bueno, es un sueño por el que llevaba trabajando mucho tiempo y sí que ha tardado bastante en llegar, pero lo hemos podido conseguir.
Esta noche, próxima cita, como decimos, ese partido CSK-Real Madrid. Desde las 8:30 lo vamos a contar en la sintonía deportiva de Onda Madrid por los dos diales, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y antes, a la 1:03 de la tarde, en el partido de la 1 de Onda Madrid con José María del Toro, haremos previa del choque y también estaremos muy pendientes del Atlético de Madrid, su partido mañana ante el Brujas.
Estamos llegando a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda. Hoy martes, desde las 8:30, segunda jornada de la competición europea. CSKA de Moscú, Real Madrid. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven multiplicados.
Esta frase Sebastián no de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a
este
los
curso estarán disponibles 7.700.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, martes 2 de octubre, bienvenidos a este día. Dicen los del tiempo que íbamos a tener como mucho 25 grados, amanece con fresco, aunque ya iremos contando el resto de la semana, que nos va a traer una recuperación de las temperaturas. Ahora mismo estamos en unas temperaturas entre 10 y 13 grados aproximadamente, Carlos Ibáñez.
Pues 12 grados aquí en Madrid capital, 13 en Parla y 9 en el Escorial. Como dices, la máxima hoy, 25 grados.
Pues para hacernos una idea, amanece fresco, con lo cual no me salgan ustedes en manga corta, que no es momento. Tápense un poquito, que no está el día para salir en manga corta. Tampoco está el día para darse un paseo por el Parlamento de Cataluña, más que nada porque puede que uno se encuentre con algún problema. Por lo menos esta noche. Mañana, en lo que es en este día, ya veremos cómo se desarrolla el acontecimiento dentro. Pero lo ocurrido en las últimas horas en Cataluña demuestra que la situación no está ni mucho mejor, ni mucho menos que hace un año. El golpe independentista de hace un año tuvo varios caminos y uno de ellos, el de la calle, sigue suelto, como les decía. La élite política dirigente en Cataluña externalizó en la calle el proceso de ruptura con la legalidad vigente que el Estado pues ha defendido, con independencia de quien esté al frente del gobierno. Por cierto, que un año después, el cambio de gobierno ha supuesto una modificación de este conflicto en cuanto a que el gobierno de Sánchez ha relativizado los incidentes de las últimas horas y días y a la vez ha calificado como error la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1 de octubre de 2017, que estaban cumpliendo una orden judicial. Aunque bien es cierto que esta mañana, y ahora se lo cuento también, el gobierno ya ha cambiado de opinión con respecto a lo que dijo ayer. De lo ocurrido en las últimas horas hay que destacar las cargas policiales de los Mossos de Escuadra para defender la sede del Parlamento de Cataluña, que hoy, como les decía, se vuelve a reunir en un pleno que ya veremos qué da de sí, y para defender la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. Especialmente grave lo ocurrido en el Parlamento, que fue sitiado hasta la puerta por grupos de extremistas antisistema que exigían la proclamación de la República y que los actuales dirigentes de la Generalitat desobedezcan o dimitan. La imagen es esa, la de los Mossos de Escuadra dentro del Parlamento, protegiendo la puerta por dentro. El acoso, por supuesto, lo ha sufrido políticos constitucionalistas como Ciudadanos. Lo denunciaba anoche en el enfoque de Félix Madero aquí en Onda Madrid el portavoz de Ciudadanos en la Cámara Autonómica, Carlos Carrizosa.
Nos han tenido que hacer un pasillo los Mossos de Escuadra porque salíamos absolutamente increpados y acosados, insultados por una multitud, una turba separatista de CDRs, de comandos de estos separatistas, y hemos tenido que salir escoltados por los Mossos de Escuadra y por la Policía Nacional.
La calle ha desbordado a quienes le dieron ese papel del brazo revolucionario callejero y les alientan, Los grupos estos de Comité de Defensa de la República tienen vida propia desde el principio y ahora se han convertido en el ariete del golpe y les alientan. Y la frase de este día, al principio de la jornada de conmemoración del 1 de octubre, hace 24 horas, lejos de apaciguar, lejos de pedir que se cumpla la ley, el presidente de la Generalitat jaleaba que todo lo que sucedió en el día ocurriera. Aprieten, aprieten. Y apretaron tanto que metieron a los Mossos de Escuadra dentro del Parlamento a defender la puerta por dentro.
Gracias a vosotros, amigos de los CDRs, que apretáis y hacéis bien de apretar.
Apretad y hacéis bien en apretar. y apretaron tanto que metieron a los subordinados de Torra dentro del Parlamento Autonómico. Como es comprensible, hay indignación entre los miembros de la Policía Autonómica, que ven como su máximo responsable azuza a la masa para sacudirles. Porque si alguien se llevó el apretón, fueron los policías autonómicos, que anoche ya no tuvieron más remedio que actuar como el pasado sábado para no ser aplastados por quienes tratan de tomar el control de la calle y hacer de policías. Torra por la mañana pedía apretar y por la noche fue abucheado por los mismos a los que anima a apretar. Torra y el presidente del Parlamento Autonómico, que fueron abucheados e insultados. O desobediencia o dimisión. El control de la situación la han perdido porque la han entregado a estos grupos. Y hay una cesión a estos grupos del monopolio de la violencia. Y claro, al final, tanto apretar, que ocurre que los Mossos de Escuadra estuvieron encerrados dentro del Parlamento, dando la imagen final de colapso político que hay en Cataluña. ¿Qué hace el Gobierno de España? Pues el Gobierno de España, en el día de ayer, quiso quitar relevancia e importancia a lo que estaba ocurriendo. De hecho, hay unas frases del ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE que demuestran que le querían quitar importancia.
Bueno, yo no he escuchado al presidente de la Generalitat llamar la violencia. Igual no he escuchado bien.
Pues han escuchado ustedes lo que dijo el presidente de la Generalitat, que había que apretar. El gobierno trató de quitar importancia durante el día de ayer a través de Ábalos a lo que estaba sucediendo y ya esta mañana, a la vista de los acontecimientos de anoche en el Parlamento Autonómico, lo que está diciendo el gobierno esta misma mañana, hace unos minutos, que desmiente lo que ustedes acaban de escuchar, de que no hemos oído que Torra llamara a la violencia, o que no es para tanto lo que está ocurriendo, dice el gobierno, que lo ocurrido ayer en Cataluña demuestra que la política catalana tiene que volver a las instituciones, al Parlamento. El presidente Torra debería cumplir con sus responsabilidades institucionales y no poner en riesgo el camino de normalización política emprendido por el gobierno Sánchez, alentando a los radicales que creen que las calles son solo suyas y asedian las instituciones que representan a todos los catalanes. Hay un salto notable entre lo que está diciendo el gobierno esta mañana y lo que dijo en el día de ayer. Y el salto se produce anoche con el intento de toma de control del Parlamento por parte de los comités de defensa de la República, que habían sido alentados por Torra. ¿Qué dice la oposición? Pues el Partido Popular y Ciudadanos lo que piden es que se vuelva a aplicar el artículo 155, por ejemplo, y además cambios en la ley de partidos, como proponía el presidente del PP, Pablo Casado, ayer en el foro ABC.
No es admisible que después de los altercados de ayer haya partidos políticos como la CUP, como Esquerra, como el PDeCAT, que no estén condenando estas agresiones intolerables, y mucho menos que haya un presidente de la Generalitat que está diciendo que lo aplaude.
Yo que cualquier partido que aliente la violencia o no la condene o la justifique, en base a la ley de partidos, ya podría estar incurriendo en una posible sanción que puede llegar hasta la ilegalización. Y por eso he dicho que además modificaremos la ley de financiación de partidos políticos para que, aunque eso no pase, cualquier asociación o cualquier partido que esté contribuyendo a esta confrontación en las calles, pues evidentemente no tenga ningún recurso por parte de nuestros impuestos.
La cuestión es la distancia que hay entre el actual gobierno del PSOE y el PP respecto a lo que hay que hacer en Cataluña, una distancia muy notable en relación con los acontecimientos del año pasado. En el mes de octubre del año pasado concluyó con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la intervención del Estado en la autonomía para garantizar la existencia de la autonomía, que había sido suprimida por los independentistas en las votaciones del Parlamento del 6 y el 7 de septiembre de 2017. Ahora mismo, ni de lejos, el gobierno de Sánchez se plantea la aplicación del artículo 155, como le piden tanto el PP como Ciudadanos. Bien, al contrario, y lo contábamos ahora mismo, el gobierno se agarra a su política de conciliación frente a lo que está ocurriendo en Cataluña, aunque bien es cierto que lo ocurrido anoche es muy grave. Por lo demás, es noticia, la jueza del caso Máster, aquí en Madrid, Rodríguez Medel, ha archivado casi toda la instrucción, salvo el delito de falsedad documental para 5 personas. Se va a investigar solamente la falsificación del acta del máster. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, al director del máster y las profesoras que siguen investigadas. La jueza toma esta decisión una vez que el Tribunal Supremo decidirá cerrar el caso de Casado al no haber indicio de los delitos de los que había hablado la jueza en su petición, ni prevaricación ni cohecho. La doctrina del Supremo en este tipo de casos deja al margen a los alumnos, con independencia de que hayan recibido o no trato de favor, ya que no hay acuerdo previo con la otra parte, como dice el Supremo. Hay varios reproches en el auto de la jueza, con cierta ironía hacia el Supremo, pero acata lo que dice el Supremo, que es quien sienta jurisprudencia. La jueza sigue la senda del Supremo y el reproche a Casado, como decía el propio Tribunal Supremo, tendrá que ser en otros ámbitos. Queda en este asunto también el pozo de un trato de favor que debería extinguirse para siempre en la universidad en general. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de Carlos Ibáñez y Ángela Beato, España y Francia rinden tributo a los asesinados por ETA.
Durante un acto solemne, el presidente del Gobierno ha agradecido al primer ministro francés la colaboración del país vecino en la lucha contra la banda terrorista. Ambos mandatarios han querido dar visibilidad a la victoria y recordar a las víctimas.
El arzobispado de Madrid no se opone a que los restos de Franco sean enterrados en la Almudena.
Carlos Osoro asegura que ni el Gobierno ni la familia se han puesto en contacto con él. Dice que los Franco tienen en propiedad en la cripta de la catedral y que, como cualquier cristiano, tienen derecho a poder enterrarse donde crean conveniente.
Jaume Mata se declara culpable del caso Over.
El expresidente balear ha llegado a un acuerdo en el caso que investiga el uso de fondos públicos para beneficiar a la empresa Over Marketing. Matas ha admitido prevaricación, malversación y fraude y ha aceptado pagar una multa en lugar de la pena de prisión.
Jubilados de todo el país reclaman pensiones dignas en el Día Internacional de las Personas Mayores.
En Bilbao, una representación del colectivo se ha reunido con Magdalena Valerio. La ministra les ha dicho que no se puede comprometer a que el año que viene haya pensiones mínimas de 1.080 euros al mes y un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros.
Comienza el juicio contra los padres de la niña Nadia Nerea.
La Fiscalía pide una condena de 6 años de cárcel para Fernando Blanco y Margarita Garau por un delito de estafa. Se les acusa de quedarse con más de 1.000.000 euros en donativos que recaudaron fingiendo que eran para tratar a su hija de una enfermedad rara.
Repunta la acogida de menores extranjeros no acompañados.
Desde el pasado diciembre han llegado a nuestro país 4.760 menores migrantes solos, aunque el Ejecutivo niega que se deba a un efecto llamado. El incremento es significativo en Andalucía, donde ya son 5.721. La cifra total de menores no acompañados es de 11.174.
Bomberos Unidos sin Fronteras desplaza a Indonesia 10 expertos para colaborar tras el terremoto y el tsunami.
El equipo está compuesto por 2 unidades caninas de rescate con sus guías, 6 bomberos rescatistas y 2 técnicos sanitarios con amplia experiencia en este tipo de catástrofes. El último balance sitúa en más de 1.200 las personas fallecidas.
La Corte Internacional de Justicia dictamina que Chile no está obligada a negociar con Bolivia un acceso al Océano Pacífico.
El fallo ha sido alcanzado por 12 votos a 3. El alto tribunal ha rechazado los argumentos presentados por el gobierno boliviano de Evo Morales, que reclama una salida al mar a través de un territorio que perdió en una guerra en el siglo XIX.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Seguimos avanzando en estos primeros días de octubre con una situación muy estable a nivel meteorológico. Hoy nos espera una jornada muy soleada, eso sí, con un arranque estas primeras horas del día con ambiente más frío porque han descendido las temperaturas nocturnas, valores que después y así volverán a rondar los 25 grados en general, excepto en zonas de la sierra donde se quedarán ligeramente por debajo, más cerca de los 20 grados. Y las temperaturas, como decimos, sin grandes cambios durante la jornada, gracias al sol que vamos a tener, bueno, pues será una sensación térmica agradable, sin grandes cambios, y no solo hoy, sino también en próximas jornadas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Segunda jornada de la Liga de Campeones, Real Madrid y Valencia Estena, ambos fuera de casa. Los blancos se enfrentan al CSKA en el Lutniki de Moscú. No estarán Gareth Bale, Marcelo e Isco por diferentes molestias físicas, tampoco Sergio Ramos, el capitán, por descanso. Partido a las 9 de la noche desde las 8 y media en el partido de la Onda de Onda Madrid. El Valencia se mide también a las 9 al Manchester United en Old Trafford, en un momento muy delicado para José Mourinho, cuestionado por el mal inicio de la temporada del equipo inglés. Mañana Atlético de Madrid Brujas y Tottenham Barça, y en la Champions femenina ya conocemos al rival del Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. Será el Wolfsburgo alemán, de ingrato recuerdo, porque fue el equipo que las eliminaba la temporada pasada. La vuelta se jugará en el Cerro del Espino de Majadahonda. Y el Getafe cerraba anoche la 7ª jornada de Liga con empate a 1 entre el Celta y ante el Celta en Balaídos. Es la tercera salida sin perder. Ha conseguido el conjunto de Bordalás 5 puntos de los últimos 9 posibles a domicilio.
Las 8 y 13 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora, en Buenos Días Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, hora punta en las vías madrileñas, en los principales accesos a la capital. Vamos a destacar todas porque encontramos circulación muy congestionada. También destacamos en la M40 dos grandes tramos, desde Ciudad de la Imagen hasta Monte Carmelo, sentido A1, y desde Vallecas hacia los recintos feriales en sentido A1. También en el barrio de La Fortuna, en sentido A5, en la zona sur de Madrid. En la M50, en Majadahonda, en sentido sur, desde... fue la Labrada hasta Boadilla en sentido norte y también en Paracuellos del Jarama y en San Fernando de Henares hacia la A1.
Tenemos incidencia reseñable en la red de cercanías de Renfe, Eduardo Zores. Adelante, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos tenemos dos incidencias que destacar. La primera de ellas, ya comentábamos en nuestra anterior conexión, una avería en instalaciones aquí en la estación de Atocha desde primera hora de la mañana. Mantiene ahora mismo unos retrasos de unos 20 minutos a los trenes de la línea C5 procedentes de Humanes y con la horada dirección Atocha, Móstoles, El Soto. Ya digo, en el trayecto entre Humanes y Atocha, trenes cada 20 minutos. En el otro tramo del trayecto entre Atocha y Móstoles, El Soto se circula con cierta normalidad. La segunda de las incidencias se producía posteriormente, una avería en instalaciones también entre las estaciones de Ciempozuelos y Aranjuez. Mantiene a estas horas en retrasos en la línea C3 superiores a los 25 minutos. Ténganlo en cuenta, retrasos de más de 25 minutos entre Aranjuez y Ciempozuelos y línea C3. En el resto de la red de cercanías, hasta este momento no ha habido incidencias significativas.
Tampoco hay incidencias significativas a esta hora en la red de metro. Última hora en la Crónica de Madrid, en Buenos Días Madrid. Noticias de Madrid con Loli Jurado.
La Comunidad de Madrid ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados a la región. Más de 1.000 en lo que llevamos de año. Es el doble de los que llegaron el año pasado. Según la consejera madrileña de Políticas Sociales y Familia, Dolores Moreno, como les contamos, en lo que llevamos de año, más de 1.000 menores extranjeros han llegado a nuestra región y después de pasar por varias regiones sin que nadie los haya detectado, acogido y tutelado. Alberto Pascual.
Mientras el Ejecutivo madrileño está cumpliendo con su obligación de atenderlos, acogerlos e iniciar los trámites para su tutela, según la consejería. El problema es que nadie sabe cómo llegan a Madrid y por eso el gobierno madrileño ha puesto en conocimiento de la Fiscalía esta circunstancia para que investigue qué está ocurriendo. Según los datos de la Comunidad de Madrid, desde que el 17 de junio el gobierno de España acogiese a los 630 migrantes del Aquarius, se ha incrementado de manera exponencial la llegada de menores extranjeros no acompañados a nuestra región. Nos lo cuenta Encarna Rivero, directora general de Servicios Sociales de Gobierno Regional.
Madrid no tiene puerto de mar y por lo tanto es curioso que en Madrid hayan desembarcado llegando aquí esos menores. Pero es una circunstancia que obviamente los menores extranjeros son antes menores que extranjeros y eso efectivamente es una competencia de la Comunidad de Madrid.
De momento y mientras se soluciona hay que atender a los que ya están aquí y la situación empieza a ser insostenible. El presidente Ángel Garrido apuesta por no concentrar a los menores extranjeros en un único lugar como el Palacio Valdés, ubicado en Tres Cantos, y busca nuevas alternativas.
Concentrar a los menores en un mismo centro quizás no sea lo mejor, reconoce el presidente Ángel Garrido. Por eso buscarán la implicación de asociaciones para repartirlos.
La idea también es, yo creo, de tratar de no concentrar a estos chicos y a estas chicas en un determinado lugar. Creo que eso tampoco es bueno para el trabajo con ellos y vamos a intentar la medida de lo posible que sean varias asociaciones las que se encarguen de trabajar con ello.
El Palacio Valdés de Tres Cantos sería un centro más. El gobierno regional está esperando que el Ayuntamiento de Madrid les remita el documento de cesión de uso y si el Ayuntamiento de Tres Cantos mantiene su negativa a otorgar la licencia residencial, la Comunidad de Madrid recurrirá al artículo 161 de la Ley de Suelo que permite modificaciones de uso en una situación de emergencia.
Nueva sesión de declaraciones en la comisión que investiga Bicimad, el servicio de préstamo de bicicletas del Ayuntamiento de Madrid.
Se trata de determinar si se han producido irregularidades en la cesión del servicio de alquiler de bicicletas a la empresa pública EMT. La sesión arrancará a las 9 de la mañana. Recordamos que la comisión comenzó con la contratación de Bicimad bajo el mandato del Partido Popular para pasar a la gestión de Ahora Madrid, con el procedimiento puesto en marcha, el inventario, los aspectos económicos, la auditoría y la prestación del servicio.
Crónica de sucesos. Un joven de 19 años ha resultado herido muy grave esta noche al ser atropellado por un turismo mientras cruzaba por la avenida Ciudad de Barcelona.
Ha ocurrido a la altura del número 113 en el distrito de Retiro. Efectivos del SAMUR y Protección Civil han acudido al lugar del accidente, donde han encontrado a un joven que presentaba múltiples traumatismos, entre ellos uno cranoencefálico severo, y tras proceder a estabilizar e intubar, le han trasladado en una UBI móvil al Hospital Gregorio Marañón, donde ha ingresado con pronóstico muy grave. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación.
Por cierto, que un juez ha dictado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que el pasado sábado atropelló en un paso de peatones en Leganés a una mujer que cruzaba con sus dos hijos, un niño de 10 años y un bebé de apenas 4 meses. El conductor se dio a la fuga, pero alguien anotó la matrícula del coche y este acabó entregándose. Dio positivo tanto en alcohol como en cocaína. El pequeño permanece en la UBI del Hospital 12 de Octubre, grave pero estable y sin que se tema por su vida. Y la cara más amable de la crónica de sucesos nos deja hoy un parto en plena calle esta misma madrugada.
Ha tenido lugar poco antes de las 3 en la calle Villaveza, en Villaverde, justo al lado del Parque de Plata y Castañar. Anaís decidió adelantar su llegada a este mundo y su madre de 21 años se puso de parte antes de lo previsto. Ella esperaba un taxi tras romper aguas cuando ocurrió el entrañable suceso. Nos lo cuenta Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
A la llegada de SAMUR, Protección Civil, la bebé ya había nacido con la ayuda de viandantes. Los sanitarios han comprobado que madre e hija se encontraban bien, han hecho piel con piel, han revisado el cordón, que ya lo habían cortado, y las han trasladado a la maternidad del Hospital 12 de Octubre. Para la madre de 21 años es su segundo embarazo.
Y la noticia económica del día pasa por un nuevo incremento del precio de la vivienda, tanto en la capital como en el resto de la región. Mientras que la media nacional registra un incremento cercano al 5% en el tercer trimestre del año, la subida en la capital ronda el 15%. Donde más suben los precios es en los barrios más alejados del centro, sobre todo en Villaverde, Vicálvaro o Ciudad Lineal. Susana de la Riva es la directora de comunicación de TINSA.
Ese crecimiento se va desplazando más hacia zonas más periféricas en la medida en que, bueno, los altos precios ya alcanzados en el centro de alguna manera están haciendo que la demanda se trasvase o se vaya desplazando hacia esos otros distritos donde el precio todavía se mantiene o está un poquito más atrasado en la recuperación.
Ocho y 20 minutos, más información. De paso nos metemos en el intercambiador. Hoy con Cristina Gil, compañera de Europa Press. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y con María Cano, Madrid Diario. Buenos días, María.
Buenos días.
Bueno, podemos empezar, por ejemplo, por lo del caso Máster. Bueno, que se archiva gran parte. Y eso supongo que estaban mirándolo de reojo algunos también candidatos en Madrid, ¿o no?
Bueno, los últimos días en el Partido Popular han sido muy intensos después de la decisión del Supremo de no ver causa en el tema de Casado. Estaban esperando a que la jueza del caso Máster pues tomase una decisión en la misma dirección, ¿no? Ayer llegaba ese auto en el que se archivaba casi todo el caso,
casi a excepción
de la falsedad documental, y la verdad es que, bueno, hay que leer el auto para ver el cabreo monumental que tiene la magistrada por todo el trabajo que ha estado haciendo durante estos meses y que ahora ha llegado el Supremo y lo ha echado por tierra, ¿no? Entonces, bueno, esto en Génova están muy contentos. Ayer, de hecho, se escenificaba con esa reunión del Comité Ejecutivo que ha salido reforzado de cara a las elecciones con cuatro nuevas áreas, con nueva gente, y quería destacar pues a la persona que han puesto como presidente del comité electoral, que es David Erguido. Es una persona que a lo mejor de cara a la galería pues es desconocida, pero es muy con mucha, mucha influencia dentro de Génova. Uh-huh. En su día estuvo salpicado por la trama púnica, porque la Guardia Civil pues puso, uh-huh, le puso en entredicho por su papel como teniente de alcalde en Algete, pero siempre ha sido una persona que ha acompañado, bueno, con Esperanza Aguirre, era jefe, estaba de asesor en presidencia, era, uh-huh, el típico que le llevaba todos los discursos, que estaba detrás de ella siempre, y luego es muy amigo de Pablo Casado. De hecho, la campaña que hizo Pablo Casado aquí en Madrid de cara a las primarias para la presidencia del PP la llevó él, ¿no? Y además él siempre decía que lo hacía como amigo, ¿no? Porque él ahora mismo está en el Ayuntamiento de Madrid con Almeida. Entonces, bueno, es muy importante la colocación de esta persona aquí. Y bueno, y ahora ya están muy tranquilos. Sí. De hecho, hablando ayer con ellos, sí. Decían que las encuestas, estas encuestas que, como hemos hablado muchas veces, se han hecho en algunas partes de España, aquí en Madrid se han preguntado directamente por personas, no por perfiles.
Sí.
Y tal, pues van a venir más pronto que tarde. Así que bueno, Veremos a ver si se adelantan los nombres de los candidatos.
Bueno, del caso Máster al caso Bicimad, María, ¿qué contamos del caso Bicimad y la investigación que hay en el Ayuntamiento?
Pues el Ayuntamiento está un poquito intranquilo. Recordemos que es la... Un poquito, sí. Tiene motivos, ¿eh? Es la séptima sesión de la Comisión de Investigación. La sexta fue hace solo unas semanas, el 5 de septiembre. Y ya se evidenció que el entonces subdirector financiero de la AMT había retocado, dicho por él, unos documentos. Claro, es que si partimos ya de la base de que el firmante asume que ha retocado los documentos, tiene una defensa bastante pobre.
Sí, claro.
Recordemos, claro, aquí lo que se investigan son las supuestas irregularidades en la adquisición del servicio Abono Park por 10 millones y medio de euros.
Sí.
Y recordemos también que no se realizaron auditorías independientes para fijar el precio, sino que se estipuló el precio con un borrador de las cuentas de Bonopark. En fin, el cúmulo de
se hizo a ojo.
Más o menos, venga, 10 millones y medio, pues venga, a mí me parece bien. Y ahí se quedó, claro. Empieza a ser un cúmulo ya de irregularidades difícil de sostener. Vamos a ver cómo acaba.
Dos apuntes, os pido a las dos, tenemos tiempo, pero lo contamos bien. La operación Chamartín, a ver, Cristina, ¿qué contamos hoy?
Sí, bueno, pues después de que se aprobase en Junta hace dos semanas, la semana pasada ya se publicó en el vocal y ya desde ayer se pueden presentar alegaciones. Es interesante este periodo que se abre de información pública porque, bueno, se espera que tres concejales del Ayuntamiento de ahora Madrid presenten sus alegaciones particulares al proyecto que
nunca se acaba, al proyecto de nunca acabar.
Sí, y lo que queda, Juan Pablo.
Bueno.
Entonces, bueno, pues eso, se espera que los tres concejales de Ganemos aporten sus propias alegaciones. Luego están los de Madrid 129, que ya la semana pasada protestaban un poquillo, pero al final lo acabarán aprobando seguramente. Y luego está Izquierda Unida, ¿no? Que ya salieron diciendo que la Junta habían votado que no. Esto en realidad hay que cogerlo entre comillas, porque en una Junta no se aprueba, o sea, no se vota o se deja de votar. Simplemente pues puedes mostrar tu opinión, pero luego sale adelante y punto, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante porque el comportamiento que tengan estos concejales, sobre todo luego de cara a ese pleno en el que ya se apruebe definitivamente con alegaciones y con todo lo que tiene que haber el plan, pues va a ser determinante para la decisión que tome Carmena con la gente que quiere para su equipo, porque Carmena ya ha dicho que no quiere tonterías, no quiere ni que haya, no aceptará ni la abstención, con eso, o sea, que habrá que ver. Y luego también, muy muy rápido, es interesante este periodo de alegaciones porque ahora se sale a la luz ya todo lo que es el plan del Ayuntamiento. Entonces, aunque son 13.000 páginas, como nos contó un día María, hay información muy detallada de todas las estimaciones económicas y se va a poder conocer pues cuáles son los ingresos que espera el Ayuntamiento y tal. Entonces, bueno, va a estar bien también.
A ver, lo de las Delicias, la estación de Delicias, María.
Pues a ver, es que lo que se firmó ayer es una declaración de intenciones. Estamos acostumbrados a que nos vendan titulares a bombo y platillo de grandes acuerdos, pero en realidad en estos terrenos que son enormes, son 72.000 metros cuadrados de terreno, de los cuales 57.000 están inutilizados y hay poblados chabolistas, en fin. Y además es que las vías dividen el barrio de Arganzuela en dos desde hace décadas y los vecinos reclaman una solución. Bueno, no es la primera vez que nos encontramos con un anuncio de un posible acuerdo a futuro, porque lo que se anunció ayer no es otra cosa que una declaración de intenciones. Van a crear una comisión mixta, que está muy bien, entre las tres partes, el Ayuntamiento, Adif y el Instituto de Artes Escénicas y de la Música, y van a encargar un montón de estudios y fin, porque si de eso no se llega a la conclusión o no se desprende que efectivamente es viable y que compensa construir allí el centro de la danza, que es lo que pretenden construir, pues no se hará. O sea, quiero decir, no es vinculante lo que se firmó ayer. Y ya hubo dos grandes proyectos en el pasado, uno de ellos que tenía sus planos y se llegó incluso a redactar, que contemplaba la unión con Matadero de estos terrenos, y quedaron en nada. Es más, ayer se le escapó a Calvo.
Sí.
Sutilmente dijo, bueno, espero que esto no quede en un cajón.
¿Cómo?
Pues claro, es que es lo que pensamos todos.
Habrá que ver qué es antes, si la Operación Chamartín o la Centro de Danza en Delicias.
Veremos.
Se hacen apuestas. Déjalo ahí, nos salimos del intercambiador, que estamos llegando a las 8:30. Adiós, Cristina, adiós, María, hasta el próximo día. Adiós,
buen día.
Adiós, buen día.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.